Este podcast forma parte de iVoox Originals. Disfruta de este avance.
One minute. Fix bayonets.
Soy Sergio Murata y esto es Niebla de Guerra. Podcast de historia militar hecho por aficionados para aficionados. Las armas y los hombres que las empuñaron. Las batallas, los combates, los episodios históricos que han marcado la historia de la humanidad. Únete a nosotros y escucha Niebla de Guerra. Hola, buenas, soy Sergio Murata y esto es Motor y al Aire.
Muy buenas, yo soy Milo García Falque y esto es Niebla de Guerra. Y además de estos dos que hemos presentado, está con nosotros Kiko Muñoz Frajo, también del podcast Motor y al Aire. ¿Qué tal, Frajo?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas.
Hola.
Y estamos aquí porque nos ha convocado Sergio porque quería contarnos unas cosas y, bueno, creo que vamos a tener una pequeña tertulia acerca de armas embarcadas. Además, en un contexto muy concreto, en una época muy determinada y en una arma aérea, en una aviación, que tenemos muy cerquita, ¿verdad, Sergio?
Sí, en este caso, pues buceando un poco en la historia, pues me he encontrado cosas curiosillas respecto a la aeronáutica española en el periodo que abarca desde 1921 hasta 1930 aproximadamente. Y bueno, me ha parecido que sería muy buena idea hablarlo con gente que sabe un poquito de aviones y unidos un poquito a mí, que sea algo de maquinitas que hacen pum pum, pues quizás podamos sacar un programita simpático.
Mira, uno el piloto y otro el artillero.
Vaya mezcla.
Yo voy, bueno, observador en este.
Sí, bueno, pero así más o menos, ¿no? Eran aviones, sí, sí, que llevaban dos o tres tripulantes. Uno era el piloto y otro el observador navegante, si no recuerdo, sí, mal.
Vosotros tres tripulantes raramente, generalmente eran dos.
Sí, bueno, los tres igual son más de torpederos, ¿no?
Sí, bueno, y de hidros quizás, por lo menos en la aviación de la que estás hablando o de la que pretendemos hablar en estos días.
Y caza nocturna, pero sí, para eso quedaba todavía mucho, así que nada, empezamos con el 21.
Bien, pues nada, si queréis que os vaya avanzando un poquito de qué vamos a hablar.
Sí, sí, claro, por favor.
Bueno, pues mira, la cuestión es que conforme va España haciéndose cargo del protectorado que le ha tocado en suerte, cuando digo esto yo siempre lo digo además un poco en plan de sorna porque nos costó sangre, sudor y lágrimas poder pacificar todo ese territorio, también la aviación estaba comenzando a despuntar. Y España, de hecho, fue uno de esos primeros países que llegó a utilizar la aviación como un arma.
Sí, sí,
sí, perdona, Frajo, dime.
No, no, que quiero decir que sí, que efectivamente, en ese sentido, la aviación española fue pionera en muchas cosas y va a salir a lo largo del programa, pero incluso mucho antes de la primera, no mucho antes, no mucho antes, entre otras cosas, porque el primer vuelo de un avión más pesado que el aire es de 1903 y la Primera Guerra Mundial empieza en 1914, con lo cual no había mucho margen, ¿no? Sobre todo porque el desarrollo inicial de la aviación es muy lento precisamente hasta el principio de la Gran Guerra.
Sí, efectivamente. Nosotros, si no recuerdo mal, tenemos las primeras operaciones a partir de 1909, que empieza a ser la primera campaña en la que España se ve, digamos, un poco más de lleno, y ya los primeros aviones, esos avioncitos poco menos que bambú, tela y un motorcico de 60 o 70 caballos, pues llevaban a cabo vuelos de reconocimiento y en alguna ocasión algún lanzamiento de bombas que, como bien has dicho, ya iremos viendo más adelante.
Muy bien.
Bueno, la aviación de española, la aeronáutica, va aumentando, va mejorando mucho como un arma autónoma. En este caso estamos hablando sobre todo durante el periodo de la Primera Guerra Mundial. A su vez, las armas van mejorando, también va aumentando la capacidad de transporte de bombas de los aviones, nada comparado en 1909 a 1914 con lo que ya se comenzaba a ver en 1920. Y bueno, pues el arma principal de la aviación, en este caso yo había pensado tanto en ataque como para defensa, en ataque sería más bien principalmente para los cazas, en defensa para el otro tipo de aviones como reconocimiento, bombardeo, pero aquí veremos cómo en estas campañas en las que se ve inmersa España, estas ametralladoras son utilizadas también contra objetivos terrestres, principalmente tanto por limitaciones propias de los aviones en cuanto a carga, como la posibilidad que tienen nuestros aviones de hacer ese fuego de apoyo. Uh-huh. Bueno, pero nada, la aeronáutica española, hasta 1921, el año que todo el mundo recuerda como el desastre de Anual, ¿no? Me imagino que lo tendremos todos presente, había utilizado muy poco estas ametralladoras en operaciones terrestres. Es más, la doctrina que se había utilizado hasta ese momento por parte de la aeronáutica española era muy limitada. Vamos a decir que, quitando alguna acción aérea cuando se produce la retirada de Anual, así como los intentos de suministro de apoyo a Monte Ruiz, así como otra serie de guarniciones de estas que quedan sitiadas, digamos que no daba mucho de sí. Incluso antes, la doctrina aérea que llevaba a cabo cuando se comienza a ocupar el territorio era demasiado rígida, estaba muy condicionada por esos tratos pseudopolíticos, pseudomilitares, en los que, si recordaréis bien, algunos de los oficiales españoles, quizás Silvestre sea el general que nos viene a todos a la cabeza, pues llevaban a cabo una serie de tratos entre que, no sé, con los rifeños a la hora de decir, oye, yo te protejo, tú me ayudas, me dejas que ponga aquí una guarnición, que luego ya vimos que al final todo eso se vino abajo, y en parte por eso estaba muy mediatizada la doctrina de operaciones de apoyo terrestre por parte de la aviación. Es decir, no se dejaba hacer una iniciativa podría ser, a todo el mundo le puede venir a la cabeza, el que un avión vea una columna que no le gusta, que puede ser hostil, y ya directamente, sin que nadie se lo ordene, le lance unas cuantas bombas o lo ametralle, ¿no? Bueno, pues esto en ese periodo, antes de 1921, eso ocurrió prácticamente en contadas ocasiones. Era necesario un acuerdo expreso y un permiso expreso.
Sí, la razón principal de eso es que desde el aire es muy difícil distinguir bien quién es amigo, quién es enemigo, si no...
¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVoox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVoox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.